¿Se acuerdan que he venido predicando la oración de nuestro Señor Jesucristo, la última oración de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz? Y ya prediqué hace dos domingos atrás, cuando Él entonces hace esa oración al Padre por sí mismo, ¿ah? Encomendándose, pidiendo la gloria, esa gloria que había tenido un día, que la quería, pero también que el Padre le glorificara yendo a la cruz. Luego ora, ¿no es cierto?, por los discípulos, ¿ah? Les encomienda al Padre, y tenemos entonces esta sección final, ya para terminar. Ustedes están, por fin el pastor está terminando con esta sección final donde Jesús, ¿ah?, ora por aquellos que habían de creer por la palabra de los discípulos. O sea, ¿quiénes son ellos? Nosotros, ¿cierto? La iglesia. La iglesia. Y imagínense, esta oración es una oración sacerdotal súper larga que va pasando, ¿no es cierto?, por distintos segmentos, pasajes, por él, por sus discípulos, ahora por la iglesia. Entonces, esto es lo que nos queda ahora. Yo le puse a este mensaje manteniendo la unidad en Cristo, porque ese es el enfoque de esta sección, manteniendo la unidad en Cristo. Y para comenzar, me gustaría hacerle una pregunta a usted, que usted quede pensando, reflexionando en esta pregunta. ¿Alguna vez usted ha estado en algún lugar donde ha quedado absorto, donde ha quedado pero maravillado por la belleza? ¿Ah? Tal vez un día oscuro, contemplando las estrellas, y tú dices, pero es que esto no puede ser el Big Bang, no puede ser, ¿no es cierto?, creación de la nada, porque la nada no crea nada, pero tiene una causa, esa causa es Dios. Tal vez un día tú fuiste a la playa y tuviste una vista en el océano abierto y dijiste, esto es maravilloso, esto es muy grande, esto es la gloria de Dios. ¿Ah? No sé si te ha pasado. ¿O te ha pasado algunas veces que has entrado, has visto un lugar y han caído lágrimas de tus ojos? Porque esa belleza, esa hermosura no la has podido contener, sino que tus emociones han salido. No sé si le ha pasado algo así. A mí me pasó en una ocasión. Tal vez con personas te ha pasado. A mí me pasó cuando vi a mi esposa por primera vez. Quería decirlo, ¿va? Quería decirlo, ¿no? No, pero bueno, también puede pasar con personas. La verdad que algo así me pasó, porque cuando la vi por primera vez, dije, qué hermosa, pero vi algo en su corazón, algo interior. Señor, me encomiendo, dije yo. ¿Ah? Pero me gustaría que tú pensaras, me gustaría que pensaras en eso que te pasó, ¿ah?, en eso espectacular, en esa imagen que tuviste, en esa postal que te dejó así, ah, maravillado, ¿ya? Hay tres razones importantes de por qué mantener la unidad de la iglesia. Tres razones. Y que la encontramos aquí en este pasaje y me gustaría entonces ir a través de ella. Primero, es importante la unidad para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? La unidad de la iglesia es importante para que el mundo crea, cuando digo el mundo, las personas, ¿ah?, crean que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios ha enviado a su Hijo. Entonces, es interesante lo que vamos a leer, porque vamos a ver que a través de la unidad también se da esto, y las personas creen en el Hijo de Dios por la unidad de la iglesia. También es importante la unidad de la iglesia para que el mundo conozca que Dios le ha amado. Que Dios le ha amado, y no con cualquier amor, así como ha amado al Hijo, dice. ¿Ah? Así que aquí hay que sacar pecho, y vamos a pasar por esa sección, porque Dios te ha amado tanto, Jesús te ha amado tanto. Y lo último, es que es importante la unidad de la iglesia para que la iglesia disfrute de la gloria eterna de Jesús. De la gloria eterna, porque Jesús, ¿sabe qué? Te quiere llevar a ese lugar de gloria donde Él estuvo Y que aquí en esta sección, él, ¿no es cierto?, va camino a la cruz, entonces él va a morir, va a resucitar, va a ir a la diestra del Padre, y él entonces quiere y ora para que los discípulos, la iglesia, se vaya a ese mismo lugar donde él se va. Así que este pasaje, esta sección que vamos a leer, es maravilloso. Así que abran sus Biblias. Ustedes ya saben qué libro estoy leyendo, ¿cierto? ¿Cuál es? A ver. Juan. Juan capítulo 17. Entonces nos queda esta sección, Juan capítulo 17, del 20 al 26. Dice así, en el nombre del Señor: no ruego solo por estos, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a sus discípulos, que está terminando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, y también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo, este mundo, ¿no es cierto?, personas, sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste, esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén. Entonces, el primer punto es para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? Para que el mundo, ¿no es cierto?, importante la unidad que está orando Jesús, la unidad de la iglesia, para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, mire lo que tenemos en el verso 20 y 21. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo primero que quiero decir aquí es que, ¿quién fundó la iglesia? A ver, Jesús. Jesús fundó la iglesia y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. No hay nada que pueda, entonces, minar o que pueda, ¿no es cierto?, destruir a la iglesia o la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia misma está fundada en Jesucristo. Él la funda y también vemos acá que Él está orando por la unidad de sus discípulos, la unidad de estos que van a creer, por la unidad de la iglesia. Y que Jesús haya orado por la unidad de la iglesia, ¿sabe qué nos habla? De que está garantizada la unidad. Porque el Padre oye, el Padre escucha a Jesús. Son uno y el Padre le escucha. El Padre le oye. Así que podemos nosotros descansar de que la iglesia está fundada, pero está unida, ¿no es cierto?, en Él, y que el Padre va a respaldar esa oración del Hijo. Mire lo que dice en Juan 11, 41 y 42, cuando Jesús llega 4 días tarde y Lázaro está ya muerto, está hediendo, y dice esto, el 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Y qué es lo que dice después? pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. El Padre oye al Hijo siempre. Usted sabe también que Jesucristo es el sumo sacerdote que intercede por la iglesia, intercede a tu favor. Y él, como dice aquí, lo estoy diciendo, lo estoy anunciando para que ellos crean. ¿Pero que crean qué? Que tú me enviaste. De nuevo, el microevangelio. En una expresión decir, ¿no es cierto?, el plan de Dios, de que Dios envía, ¿no es cierto?, al Hijo, y el Hijo viene, obedece al Padre, viene a este mundo. No hay nada que pueda destruir entonces la unidad de la iglesia. Así que hay muchas cosas que nos unen, hermano. Hay más cosas que nos unen que nos dividen. En Efesios 4, del 4 al 6, el apóstol Pablo, hablando de la unidad del Espíritu, mire lo que dice. Si lo quiere, lo busca. Efesios 4, del 4 al 6, dice así. Dice, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una esperanza unida de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos. ¡Wow! Varias cosas. Si nos ponemos a desglosar este pasaje, podríamos, ¿no es cierto?, ir muy profundo y ver las cosas que nos unen. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo, ¿no es cierto?, nos une a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y nos levantamos en una nueva vida. En una nueva vida. Y proclamamos y anunciamos al mundo, ya no vivimos para nosotros. No vivo para mi propia vida, para mis propios deseos. He muerto a esta antigua, a esta vieja manera de vivir y me levanto con Cristo en una nueva vida. Así que nosotros que lo hemos hecho, nos hemos unido al cuerpo de Cristo, también, ¿no es cierto?, en el bautismo. Pero tenemos una fe, tenemos un espíritu, tenemos un Padre en común. ¿Sabemos entonces que las personas van a creer en el Señor al ver nuestra unidad? ¿Habías pensado así? ¿Sabías que cuando la gente ve la unidad de la iglesia también se proyecta, ¿no es cierto? Se proyecta Dios mismo, su voluntad, y Dios entonces está testificando al mundo. Porque somos muy diversos. Tenemos distintas, de pronto, opiniones. Pero nos debe unir, ¿no es cierto?, estas cosas mayores. En el verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es la unidad que quiere. Él se está poniendo como ejemplo en esta relación perfecta de Padre-Hijo. Está poniéndose como ejemplo y dice, así como nosotros, yo quiero que ellos también gocen de una unidad tan especial, tan íntima. Y que ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. De nuevo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para Jesús es sumamente importante que la gente crea que el Padre envió y hoy tiene a la iglesia para testificar acerca de esta verdad del Evangelio a través de la unidad de la iglesia. Así que si no lo habías visto así, pídele al Señor que nos ayude en la unidad, que podamos ser uno. ¿Cómo está la unidad de la iglesia? ¿Sabemos arreglar nuestras diferencias en amor? ¿Demostramos el amor a través del cuidado de los demás? Cuando escuchamos, cuando sabemos de una necesidad, ¿qué hacemos? ¿Somos amables, somos cordiales? ¿Nos interesamos por los hermanos, por los demás? Porque Jesús quiere que seamos una iglesia unida. Lo segundo es para que el mundo conozca que Dios los ha amado. Que conozcan, ¿no es cierto?, que primero, que crean en el Evangelio, que crean que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo a este mundo, para vivir y para morir, para resucitar, ¿no es cierto?, al tercer día, él quiere que el mundo conozca esta verdad, quiere que el mundo conozca las buenas noticias. ¿Pero sabe por qué? Porque Dios ama al mundo. Y esto es lo otro, para que el mundo conozca que Dios los ama. Por eso es importante la unidad de la iglesia. Mire lo que dice en el verso 22 al 23. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo cuando leí esto dije, o sea, tú quieres, Señor, que el mundo conozca que el Padre te envió, pero también conozca que tú le has amado como amaste al Hijo. Que el mundo conozca que el Padre le ha amado, pero como amó a Jesús. Dice, ya, pero ¿cómo? ¿Sabe que esto es tan importante? Muchas veces, en nuestra autoestima, ¿por qué tenemos baja autoestima? Porque no creemos esta realidad. No creemos que hemos sido profundamente amados por el Padre, así como amó al Hijo. ¿Y sabe por qué esto es verdad? Por lo que dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es tal el amor que Dios tiene por ti, que Él ha dado a su Hijo. Lo ha dado por ti porque te ama, porque Él no te quería ver separado, porque Dios quería poner una solución al problema del pecado, de la separación entre Él y el hombre. Entonces te ama tanto, que aunque tú y yo éramos pecadores, a Él no le importó, Él envió a su Hijo porque te ama. La gloria que nos ha dado el Señor es la revelación del Evangelio, también aquí en este pasaje. La gloria que les he dado, es la revelación misma del Evangelio. El que no tiene Evangelio, el que no ha conocido las buenas nuevas, no tiene gloria, ¿sabe? No tiene gloria. La gloria del ser humano es que la gloria misma lo toque, que abra sus ojos y que pueda ver la gloria. Y la gloria es el Evangelio. Es la verdad del Evangelio, de que Dios ha amado a este mundo y que envió a su Hijo. Entonces, la gloria que nos ha dado el Señor es la revelación del Evangelio mismo. La unidad perfecta entre el Padre y el Hijo es la que el creyente debe aspirar a tener y reflejar. ¿Aspiramos nosotros a tener esa unidad? Cuando la fregamos, yo la frego. Ustedes ya saben, ya no tengo que entrar en detalles. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Nos ayuda. Señor, ten misericordia, ayúdanos con la unidad. Mira mis errores, mira mi pecado. Pero Señor, vamos otra vez. Vamos, nos amamos. Nos pedimos perdón. Cuando hay malentendidos, hablamos el uno con el otro. No empezamos a hablar por detrás, no murmuramos, sino que enfrentamos las situaciones y hablamos. Pasan dos cosas con la unidad perfecta del creyente. Pasan dos cosas que vemos aquí en el pasaje. Uno, el mundo, las personas, creen que el Padre envió a su Hijo. Pero también lo segundo es que el mundo, las personas, conocen que el Padre les ha amado como ha amado al Hijo. Si las personas no conocen cómo el Padre ha amado al Hijo y les ama a ellos, también muchas veces es responsabilidad de nosotros. Es responsabilidad de nosotros. Dios no ha amado tanto. En 1 Juan 4:9-10 dice lo siguiente. 1 Juan 4:9-10 dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Mire, mire lo que dice. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Eso no fue así. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación lo envió, ¿no es cierto?, para ir a la cruz, para solucionar la propiciación, para solucionar el problema del pecado. Lo envió como un sustituto. La pregunta es, ¿sabemos cómo Dios nos ha amado? ¿Sabes cómo Dios te ha amado? ¿Lo sabes intelectualmente? ¿Ha bajado a tu corazón que tú vives y caminas como un amado? ¿Sabías que Dios te amó como amó al Hijo? Yo, si me preguntan, Fabián, ¿tú hubieses enviado a tu hijo a la cruz? ¿Cuál es la respuesta que creen ustedes? ¿Por ustedes o por el mundo? Perdónenme, ¿usted lo hubiese hecho? Dios lo hizo porque es Dios. Dios lo hizo porque te ama. Dios lo hizo porque te ama. Deja que el amor de Dios te transforme y te inunde este día para que también tú muestres su amor a otros. Tal vez, ¿no es cierto?, necesitamos pedirle al Señor, Señor, transfórmame. El amor es tan clave, es tan importante para vivir, para avanzar. Señor, muéstrame tu amor, que yo pueda amar como tú amaste. Lo tercero, para que la iglesia, disfrute de la gloria eterna de Jesús. La unidad es importante entonces para que la iglesia disfrute de la gloria eterna de Jesús. Muy importante. Mire lo que dice el verso 24 hasta el 26, vamos a leer. Mire, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Gloria al Señor. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, antes que existiera todo, antes que se creara el cosmos y todo lo que hay, tú me amaste. Esa gloria que yo tenía, yo quiero mostrárselas a ellos, Padre. Esa gloria que yo tenía, yo quiero que ellos también la tengan. ¿No es generoso nuestro Señor? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. De nuevo ahí como el microevangelio. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hace más de 20 años yo fui a Canadá. Fui mi primer viaje fuera del continente. Antes había viajado a algunos países de América Latina, pero fue mi primer viaje fuera del continente. Era bien jovencito. Y yo fui, no sé, ustedes conocen al hermano Steven, ¿ah? El hermano que vino. Ya, yo fui y estuve unos meses con él. Y él, como misionero, entonces yo iba ahí con la misión de conocer su ministerio, estar con él, pero fortalecer mi inglés. Y hicimos un viaje de Toronto a Alberta. ¿Ah? ¿Sabe? Y lo hicimos en van. Oh, espectacular. Y ahora usted, acuérdese de esas imágenes lindas, esas imágenes que le emocionaron. Lo que me pasó a mí en ese viaje, en ese tiempo no estaban los celulares inteligentes como hoy día. No, uno no podía sacar fotos, así que yo andaba con una camarita chica sacando fotos así. ¿Ah? Hoy día, ¿no es cierto? Los celulares tienen una imagen, una pantalla espectacular, pero yo andaba con una camarita, ¿ah? Y tenía que sacar ahí el chip y ponerlo en mi computador, descargar la foto y luego andar sacando fotos. Y sabe que en ese viaje nosotros fuimos, íbamos en van, llegamos las tardes y bueno, el hermano Steven arrendaba ahí, no sé, un hotel, un hostal y nos quedamos y avanzamos. Pero ese viaje espectacular. De pronto íbamos en la carretera y bajábamos y se abrían así las montañas, unos colores, un lago a un lado. Y yo le decía, Steven, Steven, stop. Yo le decía, I would like to take some pictures. Ah, me gustaría tomar una foto. Please. ¿Ah? Así que bajábamos y yo me acuerdo, estás sacando una foto. ¿Sabes que me caían las lágrimas? Es ver un lago espectacular en medio, ¿no es cierto?, de las montañas. ¿Y sabe lo que me pasó en algún momento estando ahí? El hermano Steven me miraba nomás hacia él, ¿ah? Porque rebuznón, pues yo me hacía para un lado, no va a sacar fotos, porque si no me iba a molestar. Y yo pensé, me acuerdo cuando estaba ahí, yo no estaba casado, ¿no? Dice, ¿cómo me gustaría estar aquí con mi mamá y mi papá? ¿Cómo me gustaría estar con mi hermano? Que ellos pudieran conocer, contemplar, quedan absortos como yo, compartir este momento, esta gloria, esta hermosura. ¿Cómo me gustaría? Después, con el tiempo, como era director de la organización, viajé mucho y conocí muchos lugares hermosos y después estaba casado. Y también me pasó lo mismo. ¿Cómo me gustaría estar con Lise? En este lugar, compartir este tiempo, esta postal maravillosa con ella. ¿Sabe lo que quiero decir? ¿Ah? Yéndonos al pasaje, que Jesús hace esta oración. Padre, esta gloria que me diste, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Yo quiero compartirla, yo los amo. Yo quiero que ellos guarden la unidad, esta esperanza, para que un día estén en esta gloria y conozcan la gloria eterna que tú me diste, porque tú me has amado antes de la fundación del mundo. Y a ellos también los has amado. Así que sabes que cuando leo esto, yo digo, ¿qué importa las cosas que vivamos en este mundo? Las pellejerías, ¿qué importa? ¿Qué importa, lo siento, las situaciones tal vez más difíciles de la vida? Te espera una patria celestial eterna. Te espera la gloria de Dios que Él quiere compartirla contigo. Él te ha hecho hijo de Dios. Coheredero, eres un heredero de la patria celestial. Y eso dice la Biblia. Reyes y sacerdotes, y vamos a gobernar. Dios ha compartido su gloria con nosotros, hermanas. El Evangelio, el recibir este mensaje, son las primicias de la gloria. Pero lo que te espera por delante, no tenemos idea. Tal vez tú dices, ah, yo no he podido, yo nunca he salido del país, yo no he ido a un lugar o yo no he tenido esa experiencia. Hermano, un día vas a estar en la gloria misma. Vas a estar ahí y vas a conocer aquel lugar de donde viene nuestro Señor Jesús. No te pusiera esto. A mí, como dicen los jóvenes, me vuela la cabeza. Me emociona. Me emociona, ¿sabe por qué? Porque veo que Dios nos ama tanto. Que es tan grande su amor. Que se va. Ya que vaya a mi hijo. Por su amor nos trae a Él y nos conecta con la gloria eterna. El Evangelio es maravilloso. Así que Jesús compartirá su gloria con sus discípulos, contigo, conmigo, con la iglesia.
como dije, tal vez no has visto lugares hermosos en esta vida, pero te aguarda un lugar glorioso donde Jesús te invita a morar eternamente. Así que, terminando y resumiendo, así que la unidad de la iglesia es importante para que el mundo crea que Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo, pero también es importante para vivir y mostrar su amor al mundo. Y por último, es importante para gozar victos como iglesia la promesa de Cristo que nos llevará a su gloria eterna, donde no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, donde su gloria lo llena todo en todo. ¿O no?
No es así. Las situaciones que vives ahí en tu familia, las situaciones que te ha tocado vivir, déjame decirte que tienen un término. Que vas a pasar la eternidad con Jesucristo, con el Padre, en otra situación.
Vamos a orar al Señor. Padre del cielo, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios que no solamente amaba al Hijo, al Hijo unigénito, pero también nos has amado a nosotros. Es una verdad. Ayúdanos, Señor, que esa verdad no solamente pueda ser algo intelectual, pero que baje al corazón, Señor. Que esa verdad de tu amor nos transforme, transforme nuestra manera de ver la vida, transforme nuestra manera de relacionarnos nosotros como iglesia, transforme la manera, Señor, de relacionarnos con el mundo, con las personas, para que crean en ti, Señor.
Para que crean en ti, sí. Señor, perdónanos. Perdónanos por ser indiferentes. Perdónanos por no mantener o no cuidar la unidad también. Perdóname a mí, Señor. Perdona. Pero te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos ayude a vivir en la unidad, en la perfecta unidad del Padre y del Hijo. A vivir en amor. Señor, y aguardamos. Aguardamos, Señor, esta promesa, esta oración. Señor, yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ir a ese lugar maravilloso que tú prometiste a tu iglesia, a esa morada eterna que tú les dijiste que a los discípulos que iba a preparar. Yo quiero conocerla, Señor. Quiero estar ahí. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, que pongas fidelidad en nuestros corazones, que nos ayudes cada día, Señor, a caminar en tu unidad para que el mundo crea y para que nosotros, Señor, podamos verte y gozar, Señor, esa gloria contigo. Ruego, Señor, que fortalezca esta mañana la fe de mis hermanos, los que han llegado tristes, los que han llegado desanimados, los que piensan, Señor, que tal vez están viviendo la aventura o la casualidad. No, sí. Hoy día tú les dices que le amas. Dices, Señor, que les quieres llevar a un lugar maravilloso y compartir tu gloria. Porque nos ama y eres generoso. Te alabamos. Te bendecimos.
En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Amén. Que los bendiga.